Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Lloverá y lloverá, que no tenemos remedio, ¿eh? ¿Qué hemos hecho, señor? ¿Qué hemos hecho? Un año de sequía y llega la Semana Santa. ¡Ay, Dios! Yo creo que algo hemos hecho mal.
Bueno, hemos hecho muchas cosas mal, verás. Pero vamos, tampoco... La meteorología no atiende a razones, ella va a su ser.
Sí, sí, sí.
Y ya está.
Pero es una pena, ¿eh? Es
un, hombre, claro,
es
que
una
no es,
pena,
por supuesto,
porque pero... es una semana en la que se concentran muchas cosas y en muchos lugares a la vez, y a todos fastidia por igual. En fin, ojalá el tiempo, que es así un poquito revoltoso, bueno, pues...
Se organice, ¿no? Que llueva cuando tenga que llover y no moleste y caiga el agua que necesitamos, pero que deje también espacio para que se puedan desarrollar.
Un soplío para otro lado y se vayan las nubes unos días, oye, y ya luego volvéis otra vez, que hace falta agua, desde luego. Oye, tenemos que dar un saludo en Torrijado.
Hombre, a mi primo Antonio Mazzi, que nos ha dejado aquí unas torrijas maravillosas que ha hecho él y de las que están dando buena cuenta, tanto Vico como Sandra como José Luis, están buenas las torrijas, ¿no?
Bueno, yo os iba a decir que no me molestarais, porque estoy comiendo aquí torrijas y están muy buenas.
Ella luego habla, si acaso. O sea
que... Yo no puedo hablar.
No puedo hablar de momento. Buenos días a los dos, ¿eh?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Bien, pues mirando bien. El cielo ahí, sí, preocupados. Sí. A ver si al final vamos a tener tiempo así para salir a la calle y ver cosas, que están preciosas las ciudades estos días, pero bueno, a ver si nos acompaña el día.
¿Hoy quién ha sido el autor del capítulo de las escenas de Andalucía?
Pues ha sido José Luis
Sordóñez.
Con el asesoramiento de Sandra.
Ah, muy bien.
Que había que hacer algo romano, porque estamos en la época de hablar de Roma, romanos. Y le he comentado ahí, hemos estado hablando de una ciudad andaluza que es Cástulo, la actual Linares, uh-huh, que tuvo mucha importancia en el Imperio Romano y de lo que queda todavía de ella.
Bien, bien. Bueno, será el capítulo 143 de las escenas de Andalucía, al que le metemos mano enseguida. ¿El cine cómo se presenta?
Bueno, pues el cine viene con un estreno cargado de nostalgia, porque viene una secuela más de Los Cazafantasmas, del, ¿recordáis, no? De la película del 84, Bill Murray.
Joder, están cascaetes ya, ¿eh?
Y claro, bueno, aquí parte del atractivo, por lo menos para mí, es que vuelve Bill Murray, vuelve Dan Aykroyd, vuelve Ernie Hudson, vuelve algún otro miembro del reparto original. Y bueno, pues bueno, por ahí tiene su encanto, claro, sí.
Qué bien,
y
qué
está
bueno.
Mayorcillo, pero bueno, está bien.
Sí. Bien. ¿Y luego dónde nos vamos a ir de escapada, Sandra?
Pues vamos a un sitio precioso, pequeñito, de la provincia de Málaga, que se llama Algatocín.
¡Hombre!
Uf, es una maravilla. Lo bueno.
Para descansar, relajarse y también, si se quiere, disfrutar de la Semana Santa, que también hay.
Y nuestra hurgadora ha preparado planes ya,
bueno,
para
maravilloso,
Algatocín.
Maravilloso. He preparado planes de naturaleza y planes gastronómicos. Os van a encantar.
Uh-huh. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Porque, al menos para mí, que lo quiero mucho, es un grandísimo escritor que nos debía una visita para hablar de su última, de su más reciente novela, que cierra la trilogía sobre Bilbao, la ciudad de la piel de plata, Félix G. Modroño, J.K. Rowling, pues Félix G. Modroño. Hola, Félix,
tenía que dejar la G porque si no mi padre me decía que me desheredaba, así que no me quedaba más remedio. Buenos días.
¿Cómo estás, mi cuate?
¿Qué onda, güey?
Que se nos ha vuelto mexicanito.
Que viene justo.
Acabo de llegar de México después
con
de estar
avión
allí,
perdido incluso.
3 meses. Bueno, una odisea con policías americanos persiguiéndome por el aeropuerto de Dallas.
Bueno.
O sea, como para no inspirarme, o sea, luego.
Es cierto eso que he leído, que ibas por el aeropuerto con el cinturón en la boca y los pantalones que se te bajaban.
Porque no llegaba la conexión, no me daba tiempo a ponerme el cinturón, se me caían los pantalones.
El pantalón en el control de seguridad, claro, vamos a aclarar eso.
Esto los de seguridad lo entienden mal que el aeropuerto.
Sí. Y lo peor fue que esos policías como
entendieron persiguen. Otra cosa.
Sí. Y se pusieron serios y yo dije, un momentito que aquí claro. No pasa nada.
Hombre, un señor con el cinturón en la boca, con los pantalones agarrados y corriendo por el aeropuerto por la policía y esto que
algo hay. Empujando la puerta de embarque. Así que fue algo una aventura.
Qué aventura.
Bueno, pues con Félix enseguida vamos a hablar, aparte de sus aventuras en el aeropuerto, de su nueva novela, que es una preciosidad, La ciudad de la piel de plata. Título robado, por cierto, a Miguel de Unamuno.
Sí, un poquito sí, porque curiosamente, contra lo que la gente no sabe, es que Unamuno llamó a Bilbao la tacita de plata también, a finales del siglo XIX, y eso pues me sirvió también como inspiración para hacer el título, efectivamente.
Vamos a escuchar a los oyentes, 670-940-200, que tengo algún mensajillo por ahí. Hola, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Hola.
Y Ana. Soy Rosario de Bollullo de la Habitación.
Hola, Rosario.
He hablado con ustedes muchas veces. Pues mira, tú sabes lo que yo estoy haciendo hoy, una barbacoa para todos mis amigos.
¡Olé!
Desde que nacimos. Seguimos siendo amigos. Y yo ahora vivo en el campo.
Qué buena idea.
Y se van a venir hoy todos aquí. Ellas con sus maridos, mi hija con sus hijas, mi hijo, todos. Nosotros somos amigas y los niños también.
Qué bueno.
Así que si se queréis venir a los
dos. Somos también amigos de la radio.
Total, uno más, no sirve nada. Bueno,
con todos los amigos de siempre.
Tendrá una barbacoa grande.
En cuanto vuelve la espalda ya se están vendiendo. Pero esto sí existe. Desde que éramos chicos.
Qué bueno.
Oye, pues buenos días a todos, que paséis un buen día. Y si te quiere venir, te lo digo de verdad. Al que quiera, aquí hay para todo el mundo.
Qué bien. Bueno, muchas gracias.
Una barbacoa grande, Rosario. Oye, pues mira, tomamos.
Muchas gracias, qué suerte tener esos amigos.
Yo no tengo planes hoy para comer.
Pues para la barbacoa.
Para la barbacoa de Rosario. Hombre. 12 y 11, enseguida el capítulo 143 de Las escenas de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, también sigue contigo en estos días de Semana Santa.
Repasando la actualidad y las noticias que necesitas conocer, con todo el servicio público a tu alcance y la información local y más cercana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, desde las 6 de la mañana en Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio, y la Semana Santa que llevas dentro. Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa. Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía. Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
Capítulo 143, Amor en Linares. Estamos en Castulo, actual Linares, en la provincia de Jaén, en el siglo I después de Cristo. Roma está exultante y Castulo es una próspera ciudad del imperio. Allí se está construyendo un monumental edificio cuyos acabados lujosos lo convertirán en una de las joyas de la ciudad.
Siga.
Disculpe.
Que siga usted trabajando, esclavo.
Ya, estoy en ello, señor, como bien ve.
Sí que lo veo, sí.
Ya, y también verá que estas piezas son complicadas.
¿Lo son?
Mucho.
Pues hágalo con más brío y no se queje.
No me quejo, es solo que...
¿Qué decía?
Decía que lo hago con todo el brío del mundo, señor, pero cuando tengo dudas soy menos eficiente.
¿Y qué dudas puede tener un esclavo?
Increíble, ¿verdad?
Un esclavo hace lo que se le dice y punto.
Así hago, pero también si usted me permite, le diré otra cosa. Además de esclavo, señor, soy un experto. Y me han pedido que haga un mosaico para decorar este edificio.
Se le ha ordenado.
Así es, se le ha ordenado al experto.
Eso espero.
Pues no sé a qué irá destinado este edificio.
Y no lo sabe porque así... Se ha decidido.
¿Qué se ha decidido?
Que es absolutamente irrelevante para usted.
¿Irrelevante?
Así es.
Con perdón, señor, se equivoca.
¿Un esclavo se atreve a decirme que me equivoco?
Sí, se equivoca.
¡Qué atrevimiento!
Imagínese que este edificio es un baño público. Podría elegir una temática poco adecuada.
No es un baño público.
Obvio, señor, ya que no he visto ninguna estructura para almacenar agua, pero si lo fuese, sería poco apropiado utilizar mosaicos de guerras pasadas.
¿Y eso por qué?
Pues porque alguien podría sentirse ofendido. Nuestros enemigos de antaño son ahora nuestros amigos. Un pequeño detalle, pero sin duda importante.
En ese caso, busque un tema universal con el que nadie pueda sentirse ofendido.
¿Un tema para que nadie se ofenda? No se me ocurre ninguno, señor.
¿Qué tal sobre Baco? Con los racimos de uvas, con el vino...
Racimos de uvas y vino.
Un clásico, lo sé, pero muy efectivo.
Sí, pero los abstemios se disgustarían.
Pues hable de otros dioses. Tenemos muchos.
¿Y acaso pretende usted que la furia de esos dioses caiga sobre mí?
¿Y qué tal...? Sí. ¿Qué tal sobre los actos de un gran emperador?
Me tildarían de apoyar a uno o a otro.
¿Y qué haría usted?
Hombre, yo, al ser un esclavo, descargaría la responsabilidad sobre usted, mi amo.
Nunca tuve un esclavo como el que ahora tengo delante. Tan locuaz, a veces diría que, fíjese, hasta impertinente.
Dígame si me equivoco.
Le escucho.
Podría hacer un mosaico sobre una cacería, pero puedo ofender a los amantes de los animales.
No, de ninguna manera. Busquemos un tema que guste a todo el mundo.
Espere.
Espero.
Creo que se me ocurre uno, señor.
Pues venga, dígalo.
Hagamos un mosaico sobre el amor.
Finalmente se ponen de acuerdo para realizar escenas relativas al amor. Una de ellas es el juicio de Paris, donde Paris, por una serie de circunstancias, tiene que elegir entre Afrodita, Hera y Atenea y darle una manzana de oro que la defina como la más bella de las tres diosas. Las diosas ofrecen regalos a Paris y él elige a Afrodita, que le da el amor de la mujer más bella de la tierra. Poco después, Paris viaja a Esparta, donde conoce a Helena y se origina la Guerra de Troya.
Magnífico trabajo con este mosaico, esclavo.
Gracias, señor. Como ve, he puesto todo mi empeño.
Ahora quédese a un lado, que viene la mujer del cónsul. Esperemos que lo considere digno.
¿Qué tenemos aquí, décimo?
Un mosaico que es una auténtica obra de arte.
El acabado es exquisito.
De los mejores que encontrará en todo el imperio.
¿Cómo ha podido realizar algo así?
Hace unos años adquirí un esclavo en Oriente experto en este tipo de trabajo.
Sin duda muy útil, si alguna vez quiere ponerlo a la venta.
Se lo haré saber, pero no está en mis planes.
Cuénteme, décimo, ¿de qué habla esta obra?
Pues, querida amiga, es un mosaico que trata sobre el amor.
¿Sobre el amor?
Efectivamente, hemos escogido este tema tan bello. Gustará a todo el mundo.
¿Hemos? ¿Quién lo ha escogido?
Bueno, lo he escogido yo. Yo solo, yo y nadie más que yo.
El tema no está mal. Pero les recomiendo que para otra vez piense en los que viven apartados del amor, practicando, por ejemplo, la castidad. Puede ser que ellos lo interpreten como una ofensa. hay que tener empatía. Décimo, empatía.
El mosaico de los amores de Cástulo se ha mantenido en muy buen estado de conservación, considerándose como una obra de arte. Además del juicio de París, se trata también el mito de Selene y Endimión. Se ha conservado en un estado excepcional gracias a que el edificio que lo albergaba fue destruido antes de que se pusiera en uso y no se volvió a edificar en el mismo espacio hasta siglos después.
Bueno, bueno, bueno. O sea que había ofendiditos ya, ya. En la época romana.
En el siglo I después de Cristo.
Es que uno si habla, ofende.
Exacto.
Si no, callado. Ya está.
Cástulo, nos hemos trasladado hasta Cástulo.
Sí, es una ciudad importantísima del Imperio Romano, actual Linares en Jaén, que además tiene valor, se pueden visitar el yacimiento arqueológico de Cástulo y entre ellos podemos visitar este mosaico de los amores, que es realmente excepcional y está muy muy bien conservado. Entonces puede ser un plan maravilloso para esta Semana Santa.
Ha sido el capítulo 143 de las escenas de Andalucía. Bueno, vámonos a la tacita de plata. Pero a la tacita de plata que describía Unamuno.
La del norte.
La del norte.
Es que tenemos en España un juego de té, ¿vale?
Una vajilla completa. La tacita de plata, o la Bilbao que describiera Miguel de Unamuno, se desarrolla la ciudad de la piel de plata, la más reciente novela de Félix Modroño, que por cierto tuve el honor de presentar en la pasada Feria del Libro de Sevilla en el pasado mes de noviembre. ¿Desde entonces qué ha pasado con la novela?
Pues nada, la novela ya sabes que los escritores la dejamos acompañada en las librerías y a partir de ahí pues tiene su propio recorrido, los lectores la van recomendando y la verdad que está siendo un recorrido muy, muy bonito y muy agradable, la verdad que sí.
Cierra la trilogía. Es que cierra la trilogía, aquí con esto se acaba...
Sí, cierra la trilogía de Bilbao del siglo XX, efectivamente. Mi intención era dar a conocer a todo el mundo realmente cómo evoluciona la ciudad de Bilbao, no solamente por la propia ciudad, sino por toda la importancia que yo creo que tiene en la historia de España. Cuando yo me acuerdo que cuando era niño todos no entendían el problema vasco, salíamos de allí y nos llamaban etarras. Y de alguna manera yo creo que esto ayuda a entender un poco lo que ocurrió entonces. Y ahora que está, por desgracia, tan en boga esa historia de gente tirándose la cabeza a los trastos, del terrorismo, yo creo que sería muy interesante realmente echarle un vistazo a mi novela para que realmente no olvidar realmente lo que realmente sucedió. Yo fui un niño que nací, cuesta creerlo, pero nací en el 65, ya tengo casi 59 años. Pero crecí en el País Vasco de los años 80, los años del plomo, y vivimos en un clima de violencia que era, pues vamos a ver, entonces muy normalizado. Lo teníamos tan normalizado, tan interiorizado, que no éramos conscientes. Y ahora, visto desde las distancias, vemos que realmente tuvimos una infancia complicada y que crecimos en un ambiente hostil, ¿no? Entonces yo creo que es lo que quería contar en la novela, desde un punto de vista bien, de alguna manera decir, amable y reconciliador, ¿no?
Bueno, pongamos un poquito el escenario. La premisa es Bilbao, cuando se está construyendo el Museo Guggenheim. El protagonista, Alberto, regresa a su tierra después de 10 años. Se encuentra esa época del plomo. La ETA, por cierto, que tampoco quería, no era muy favorable al Museo Guggenheim.
No lo hacía mucha gracia. De hecho, se descubrieron unos papeles posteriormente en uno de los registros donde la cúpula exigía a uno de los comandos que había que ponerlo literalmente todo patas arriba, ¿no? Los directivos que estaban construyendo el Guggenheim lo sabían, pero callaron. Era imposible poder proteger esa obra. Y luego es que es verdad, un atentado 3 días antes de la inauguración, hubo un atentado donde un Air China descubrió una furgoneta con bombas y realmente pues lo mataron, ¿no? A Chema Aguirre, que es una de las cosas que me... La plaza del Guggenheim, donde está justo el Pupi, mucha gente se hace las fotos con el Pupi sin saber que allí mismo mataron a Chema Aguirre, ¿no? Y yo, pues, esas cosas yo creo que no se deben olvidar.
Chicos,
Yo estaba pensando que cuando hablabas de los años 80 y de la normalización de eso, la verdad es que yo era pequeño, pero recuerdo eso en los telediarios, ¿no? Cada dos semanas, cada tres semanas pasaba algo terrible, ¿no? Entonces, estaba escuchándolo y es algo que me parece muy, muy visual, ¿no? ¿Tú esto lo ves cuando te pones a escribirlo, lo ves como una película o te olvidas de imágenes y entras más en los personajes?
No, es inevitable acordarte de imágenes porque lo viví y lo sentí, no lo voy a decir en primera persona, pero un día que yo tenía 14 años, iba camino del colegio y vi como un tipo ametrallaba a un joven guardia civil, pero lo vi a 3 metros de distancia, o sea, no es que lo viera desde lejos, y vi como el chico, el guardia civil, caía contra el volante de su coche, hacía sonar el claxon y su novia desde la ventana con la que acababa de comer ve cómo se desangra en el coche, ¿no? Entonces son imágenes que no se olvidan. Pero lo curioso del caso es que yo me voy al colegio con absoluta normalidad. O sea, me fui y no dije nada a nadie.
No, no te das la vuelta para casa, no, no...
No, 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 no. Dices, bueno, eran cosas que estábamos, digamos, realmente no acostumbrados, pero sí que en el día a día se hablaban, cuando alguien mataba a alguien, siempre había alguien en clase, algo habrá hecho y tal. Y el miedo que yo tengo cuando me sacan la policía a interrogarme en ese día en clase es parecer un chivato realmente, ¿no? O sea, realmente. Entonces era un tema muy, muy, muy complicado, y evidentemente me ha arrastrado y me ha traído muchos recuerdos que yo tenía casi olvidado.
Y es que ya por curiosidad, este contexto histórico que viviste desde pequeño, ¿cómo funciona en la trama de la novela? ¿Acompaña lo que sucede en la novela o forma parte intrínseca?
Es una buena pregunta. Fíjate que yo cuando escribo la novela digo, mira, no quiero meterme en tema de terrorismo ni nada, quiero contar una historia de amor, la construcción de Lungenheim, pero es imposible realmente. Yo que soy muy obsesionado con el contexto de las novelas, la ambientación, es imposible narrar los años 80 en el País Vasco sin entrar en el entorno terrorista, así que procuro, digamos, que es una forma parte más de la ambientación y del contexto, pues sin profundizar demasiado, que tampoco, yo creo que esos temas ya se ha escrito bastante también, ¿no?
Bueno, es el contexto, ¿no? Lo que te iba a preguntar, que hemos hablado ya de gran parte del contexto histórico un poco, pero pasan más cosas. La sinopsis de la novela incluye más historias, ¿no?, de lo que estamos contando.
Sí, bueno, realmente lo que he querido contar también es el caso impresionante de Bilbao, la transformación más brutal que se ha producido posiblemente en toda la historia de la humanidad, una ciudad absolutamente fea, degradada, que incluso se pensaba en soterrar la ría porque era un sitio de putrefacción, ¿no?, a convertirse en una ciudad bonita, agradable, digna de pasear, digna de admiración, ¿no? Y eso se ha producido en muy poquitos años, y el Guggenheim, se llama el efecto Guggenheim, tuvo mucho que ver en esa transformación de Bilbao. Yo creo que eso fue un caso único en el mundo ya a principios del siglo XX, cuando se transforma de un pueblecito de 18.000 habitantes, la ciudad que conocemos gracias al descubrimiento del hierro, y esta última transformación pues fue muy curiosa. Por eso yo creo que Bilbao sí que necesitaba contar esos tres puntos históricos del siglo XX, porque era una ciudad muy, muy literaria, ¿no?
Y el misterio también, ¿no? El misterio y la intriga forman
sí,
parte.
Sí, tomo hilo sin hacer mucho destripamiento, tomo hilo de algo, pero también tiene que ver la trama de niños perdidos en la guerra civil, está inspirado obviamente en casos reales. Hubo una cárcel en Vizcaya, entre Vizcaya y Guipúzcoa, Saturrarán, donde se cometían atrocidades, donde robaban niños a las presas. Y bueno, todo eso forma parte un poquito de la historia, aunque mi investigador, que es realmente mi alter ego, no es un investigador al uso. Simplemente él investiga porque la niña desaparecida es abuela o tía abuela de la azafata de la que está enamorado y que no le hace ni puñetero caso. Y dice, bueno, voy a ver si así, por aquí, tiro y tal, y lo utiliza como excusa para ligar. Ya sabes que en el norte ligar no es la cosa más fácil del mundo. Los tópicos al final los tópicos no lo son tanto, ¿no? Ligar en Bilbao es complicado porque tú te acercas a una chica y te mira y dices, uff, le falta darme un tortazo, ¿no? Ahora que estoy en México, digo, he dado la vuelta a un calcetín, porque ahora te dicen, hola, mi amor, y tal, y te quedas así y dices, ¿es a mí? O sea, ¿me están tratando con dulzura? A ver, las vascas, no se me ofendan, pero digamos, el carácter es absolutamente distinto, ¿no? Y es curiosísimo, ¿no? Y me llama muchísimo la atención esa amabilidad, esa dulzura, esa caballerosidad increíble que todavía mantienen los chavos, los chicos, los chavales, ¿no? Que sea alucinante.
abren las puertas a los coches, siempre a sus novias, a la hora de pasear ellas pasan por la parte de dentro, los chicos lo hacen por la puerta, por la acera, para protegerlas, y ellas se sienten encantadas con eso. Y hay una cultura de la caballerosidad que me ha llamado la atención. Yo tuve una novia feminista que la dejaba pasar y me daba un guantazo. Y digo, a ver, que lo hago por educación o por caballerosidad. Entonces, claro, ahora pues como que estoy, no sé, a veces un poco impostado rápidamente a mi novio, abrir la puerta del coche, tener cuidado de que pase por dentro de la acera, ese tipo de cosas.
Oye, yo lo sigo haciendo. Porque
tú eres un caballero, Pepe.
Pero sí, a veces no te escondo cierto complejo, pero yo lo sigo haciendo.
Yo creo que es un punto. Es educación más que otra cosa.
Yo también lo hago con personas.
Es como
con otras personas.
Un asiento en el autobús a alguien más mayor o que lo puede necesitar más que tú. Ese tipo de cosas son educación. No tiene nada que ver con faltar al respeto, ser mejor.
Te estás inspirando ya en tu nueva novela en México, me imagino.
Sí, porque el carácter este que estábamos hablando tan distinto, o sea, tú dices que gente tan educada, que gente tan amable y tal, salvo cuando se suben al coche.
A ver.
O sea, los pasos de cebra están pintados por decorar las ciudades y una cosa así. O sea, no, pero en las puertas de los hospitales ni nada. Allí, como dicen, hay que echar la mina para conducir porque faltan muchos semáforos y tal, las carreteras no son las más adecuadas. Eso siempre y cuando no nos equivoquemos de carretera, nos metemos por la ruta del narco. Ahí entramos. México tiene un problema muy serio de seguridad por culpa del narco, entonces no te puedes desviar de carreteras principales y meterte en secundarias, por si acaso. La noche es mejor evitarla.
¿Dónde vives? ¿En
San Luis Potosí, que yo no sabía ni que existía realmente, mi cultura hasta ahí llegaba. Es una ciudad colonial preciosa, que me recuerda de cierta manera incluso a Sevilla, todo el casco histórico. Ajá. Muy, muy bonita.
¿Había minas de plata o las minas de Potosí?
Exactamente, viene de ahí el nombre. Las minas de Potosí realmente estaban en Bolivia. Vale. Y cuando descubren que también hay minas en esa ciudad, la llaman San Luis por el día del santo que crean la ciudad, y Potosí por las minas de Bolivia, también por la riqueza que tenían las minas. Entonces por eso se llama San Luis Potosí. Está entre el centro, está al norte de México, ya camino hacia el norte, muy a 1800 metros de altitud, muy desértica. Pero es una región maravillosa porque además también tiene la huasteca potosina, que de repente pasa del desierto al trópico, a selva tropical. Entonces es un sitio absolutamente maravilloso. Yo estoy enamoradísimo de San Luis Potosí y de México, claro.
Bueno, pues nada, ya sabremos más de todo esto en la próxima novela de Félix Modroño, que no me cabe duda que va a estar ambientada en México. Además, a Félix, que le gusta mucho ambientar sus novelas, y que lo hace divinamente porque te mete. Es muy cinematográfico, sí, Félix, sí, eso, en su literatura. Y que, por cierto, oye, yo tengo que agradecerte el guiñito familiar, porque...
Es verdad.
También esta novela es un homenaje, ¿no?, a aquella generación bisagra de la emigración. Dice en un pasaje: en el País Vasco sonaba algún grupo de bilbaínadas, como los Cimberos o los Cinco Bilbaínos. Al inicio de la subida, habla de cuando iban en el coche, a la ida o a la vuelta, dice, al inicio de la subida a los puertos se hacía un silencio que únicamente se interrumpía después de cruzarlos con las sevillanas de los cuatro detectives de Pepe da Rosa, con las que su padre se reía como si las estuviese escuchando por primera vez y tal. En fin.
Pero eso es real. Mi padre, la verdad que se partía de risa cuando escuchaba el tuyo, y fíjate que una de las cosas que cuando le dije a mi padre, cuando empecé a conocer, ya hace años, y digo, oh, y le hice muchísima ilusión. Bueno, tú sabes, no paró hasta conocerte. Así que la verdad que son cosas bonitas, ¿no?
Sí,
de gente que has admirado, y luego nosotros somos amigos. La verdad que esas cosas, eso es lo que cuenta en la vida, y la importancia, y no tanto mal rollo. Como hay que venir a España, y bueno, me he echado las manos a la cabeza, digo, ¿qué está pasando aquí? ¡Qué barbaridad! ¡Qué penita!
Sí, señor. Aquí tenéis a un tipo que es un magnífico escritor, que fue director, el único director de banco que le he visto yo personalmente prestar dinero de su bolsillo.
Bueno. Pero bueno, ahora se puede decir, pues si eso se entera mi banco, me hubiera...
me hubieran echado. Yo creo que me hubieran echado. Yo creo que me hubieran echado del banco. Bueno, así me fue. Pues estuve 25 años en banca y un buen día dije adiós.
He visto una cosa más contradictoria en mi vida.
Pero está muy bien eso, de cambiar y además para dedicarte a la literatura, que esto es maravilloso, un cambio fantástico.
Sí, 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 es una pequeña locura de la que estoy muy, muy contento. Un poco arrepentido de no haberlo hecho antes, pero muy contento, la verdad.
¿Cuándo te vuelves para los Méxicos?
Pues tengo pasaje para el 12 de junio, así que voy a estar la primavera por aquí. Bueno, voy a estar, bien. viene mi mexicanita, no. Sí, viene la semana que viene para mi cumpleaños y estaremos por aquí un par de meses.
Estupendo.
Es temporada de libros, de ferias.
Trae buen color, aquí, ¿eh?
Sí. Bueno, es que me ha dado el sol por castigo sin querer, ¿no?
Yo creo que no te he visto más moreno en mi vida. Que
bueno, es que llevaba años sin ir a la playa, pero claro, no es lo mismo ir a la playa aquí más o menos y tal, que irte al Pacífico, a Acapulco, a Vallarta, que te ponen el coco, que tal.
Qué
igual
mal,
digo, este rollo de playa. También he estado en la Huasteca viendo poblados indígenas donde la gente no hablaba español, que allí todavía se conserva 68 idiomas indígenas, autóctonos, mucha gente no habla español, y fue una experiencia también muy bonita hablar con los niños, dentro de que yo intentaba utilizar alguna de sus palabras, se morían de risa cuando me escuchaban, claro, por lo raro, realmente el raro era yo, ¿no?
Claro.
Bueno, la ciudad de la piel de plata, Félix Madroño, querido, que se te quiere. Cuídate y que nos veamos estos días por aquí antes de que te vuelvas.
Hombre, una cervecita tiene que caer forzosamente, si es necesario.
Sé bueno.
Hasta pronto, muchas gracias.
Bueno, es súper tarde, tenemos un atascazo, ¿eh? Tenemos el cine con José Luis Ordóñez, David Jiménez, la historia. Bueno, enseguida lo negociamos todo después de unos consejos, venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz. Oferta válida hasta el 31 de marzo.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Esta Semana Santa utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Sevilla no se puede explicar, es para comérsela entera. Con pasión, albero y azahar, desde Triana hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana, hechas con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.
Con un fin de semana repleto de actualidad y contenidos.
Con respuestas y tus preguntas y curiosidades en La Noche Más Hermosa.
Haciéndote compañía con tus peticiones en A la Carta.
Disfrutando de la música y de la cultura con Llámame Clásico y A las Claras.
Conociendo nuestro patrimonio y nuestra historia en Andalucía Nuestra.
Repasando la información en unas mañanas muy especiales en Días de Andalucía.
Con la alegría y lo mejor de nuestra tierra en Gente de Andalucía.
Con una excelente sobremesa repleta de deporte andaluz en La Gran Jugada de Canal Sur Radio.
Y con el broche de ingenio del fin de semana que pone el humor de El Show del Comandante Lara.
Una radio pensada para ti, para informarte y acompañarte también los fines de semana, estés donde estés.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alzaré mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
Sábado de Pasión en Canal Sur Radio.
también de pasión por el deporte.
Derbi andaluz en la ACB de baloncesto entre Covirán y Unicaja. Y jornada andaluza de Primera y Segunda Federación.
Empezando por los duelos Algeciras, Málaga y Córdoba, San Fernando.
Y además Sanluqueño, Murcia, Sevilla Atlético, Balona, El Palo, Manchego y Antoniano, Betis Deportivo.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado de pasión desde las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
For a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine.
Pues vámonos al cine con José Luis Ordóñez. Por cierto, que me acaba de saltar una alerta, una noticia triste. Acabamos de saber que ha muerto Silvia Tortosa.
Pues sí, Silvia Tortosa, que ha fallecido con 77 años y es una actriz pues que hizo de todo. Hizo cine, hizo teatro, hizo televisión. Y sobre todo yo creo que en los años 70 pues tuvo su momento, ¿no? Trabajó con directores como Mercero, como Antonio Mercero, como José Luis García. Apareció en una película como Pánico en el Transiberiano de Eugenio Martín, que es una de mis películas así favoritas de terror españolas. Y bueno, y en series pues yo qué sé, de todo tipo, desde Hospital Central hasta la más reciente, yo creo que fue Arde Madrid hace no demasiado tiempo, ¿no? Hace unos años. Uh-huh. Así que bueno, despedimos a una actriz todoterreno como Silvia Tortosa.
Fue azafata del 1-2-3 también,
creo que
¿no?
Sí, creo que sí. Yo tengo la imagen con gafas, ¿verdad? Con
programas
gafas
musicales.
Y también quiero recordarla, director, en alguna de las películas de Mariano Ozores, con Pajares y Esteso.
Sí, es que en los 70 tuvo una carrera muy prolífica, yo creo, ¿no? Haciendo todo tipo de cine, ya digo, desde trabajar con García, por ejemplo, creo que era asignatura pendiente, si no recuerdo mal, pues películas de humor de la época que fueron muy populares.
Bueno, pues nada, descanse en paz, Silvia Tortosa. Más actualidad del mundo del cine, director.
Pues se han anunciado, hay una cosa que tiene Disney, que como sabemos es una máquina todopoderosa, y que van a ser los homenajeados en la gala de Disney Legends.
The Disney Legend Ceremony has become one of the Walt Disney
Company's most. Esto es una gala que va a ser enorme, una cosa multitudinaria que va a tener lugar en verano, y entre los homenajeados están gente como Miley Cyrus, que es muy popular en Disney desde que era pequeña pues hasta ahora, uh-huh. Pero directores como James Cameron, compositores como John Williams o actores como Harrison Ford. Entonces, bueno, pues va a ser una gala pues a todo lo alto, espectacular, y esto estaremos muy atentos, será este verano.
¿Hay nuevo James Bond?
La noticia es que The Sun, que como sabemos todos es un periódico no demasiado fiable, ha dicho que el actor Aaron Taylor-Johnson, de 33 años, tiene la oferta sobre la mesa para hacer de James Bond. Es decir, tiene la oferta y esto lo dice The Sun. Puede que haya algo de verdad, pero no es algo totalmente confirmado, ¿no? No sé si le ponéis cara a Aaron Taylor-Johnson.
Bueno, yo cuando lo veo a Matthew McConaughey, que me parece que es son dos gotas de agua. Pero no me gusta como James Bond, no sé, no lo veo.
Bueno, yo he escuchado alguna crítica diciendo que es muy joven, tiene sí. 33 años, pero lo cierto es que... ¿Sabéis cuántos años tenía Sean Connery cuando hizo James Bond por primera vez?
No.
32.
¿Ah, sí?
Pasa que Sean Connery era un señor que parecía mayor ya, claro. Es que de joven, ¿no?
Parece que James sí. Bond es como alguien maduro, así, ¿no?
Incluso
más que mayor, maduro. Sí. Maduro. Se han tratado con la...
Daniel Craig, por ejemplo, tenía casi 40. Pierce Brosnan tenía 40 cuando empezó a hacer James Bond. Entonces yo siempre a James Bond me lo imagino ahí, en los 40, más o menos, o alguien de apariencia... Roger Moore, no sé si es, ¿sí? es el de más edad, pues tenía 46 cuando hizo la primera.
¿Ah, sí? 46.
45 o 46 años.
Parecía más joven.
Sí, sí. Claro, es un tío más jovial, más...
Pero sí,
más
pero tal. Maduro no, también.
Y eran,
maduro,
eran sí, unos sí. 007 menos atléticos. ¿No?
Exacto. Bueno, es que entonces flemático. No era así. Las personas
priorizaban,
eran así.
Yo creo, la elegancia o el estilo, sí. En fin, otra cosa, ¿no? Ya Daniel Craig dio el salto, ¿no? Y era como, bueno, pues soy un poco fuerte, ¿no? Por decirlo. Entonces, bueno, sí, a ver si se confirma, ¿no? Porque ya ha pasado un año o dos desde la última de James
sí,
Bond, ¿no?
Sí, sí.
Entonces si empiezan a rodar, pues como muy pronto, hasta dentro de 2 años igual no la tenemos.
I
Y parece ser que el ganador del Oscar por Oppenheimer ya tiene nuevo rodaje.
Pues sí, Cillian Murphy, que ha sido Oppenheimer, que ha ganado el Oscar merecidamente, va a retomar su papel de protagonista de Peaky Blinders, pero en una película que se va a estrenar en cines. No sé si habéis visto la serie Peaky Blinders, algo, algún capítulo.
Yo la he visto empezar, pero no me he enganchado.
No, yo tampoco
sé,
me he enganchado.
Sé que es muy buena, porque dicen que es muy buena y tal, pero no me he enganchado, no me ha cogido.
Pues ha sido un éxito bestial, global, una serie de la BBC, han sido creo que 5 o 6 temporadas, son temporadas cortitas, que son pues 4, 5 o 6 capítulos como mucho, y el mismo creador, director, Steven Knight, va a hacer la película, se empieza a rodar después, en verano, después del verano, así que el año que viene volverá Cillian Murphy haciendo lo que mejor hace.
De malo malísimo.
Pero es un malo de estos malos que hacen que te pones de su lado, es decir, es como Tony Soprano, como Corleone, como... Son malos porque hacen cosas malas, pero bueno, oye, hay que tomar partido en ese universo. Eso pues tomas partido por ellos, ¿no?
Bueno, vamos a dar la bienvenida a esta tertulia cinematográfica a David Jiménez, que tenía problemas con la conexión. Hola, David, buenos días.
No, yo no, me estoy haciendo el boicot, no me lleváis de excursión. Ahora tiene problemas con la conexión, os habéis puesto de acuerdo con el técnico para que diga eso, pero yo llevo aquí, llevo aquí desde las 10:30.
Me ha dicho Pedro, y yo tengo más fe en Pedro que en ti, que no, que tenías problemas con la conexión.
O sea, que tienes más fe en Pedro que en mí.
En Pedro Luis Moreno, mi realizador, ahora mismo es Dios para mí.
Madre mía, de verdad que cambia.
Y tiene apariencia, parece.
¿Qué razón tu mujer?
Está viendo lo que está haciendo contigo, te está quitando, te está cortando, ¿no? Es él es el todopoderoso ahora mismo.
Bueno, te quiero, Pedro. ¡Pedro! Bueno.
Oye, vamos con los estrenos de la cartelera. Enseguida vamos con el jardín de David Jiménez. Estás por ahí, oye, si quieres comentar algo, pues tú vas y comenta, ¿vale?
Ah, sí. Venga, vale, gracias. La verdad es que estoy sorprendidísimo.
Bueno, primer estreno del que nos quieres hablar.
Hablábamos antes, ¿no? De vuelven los cazafantasmas, vuelve una secuela. Esta se llama Cazafantasmas Imperio Helado.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha.
Esto es un mangazo gordísimo.
Es totalmente seguro.
Yo no diría totalmente.
Cazafantasmas Imperio Helado. He visto por ahí, no sé si a Bill Murray en algún trailer. Sí, bueno, sí, cascaete,
sí, bueno, es que a ver, 84, ¿cuánto han pasado? 40 años, pues Dios mío. Han pasado 40 años y Bill Murray no era un chaval cuando hizo la original, ¿no? Bueno, recopilemos. Tenemos Cazafantasmas del 84, que era muy divertida, que hizo época. Cazafantasmas 2, que fue del 89 y nadie se acuerda de ella porque era espantosa. Hubo un reboot o algo así con que eran chicas, que eran todas cazafantasmas, que fue hace unos años, pero no terminó de funcionar bien del todo. Y hace 2 o 3 años pues surgió esta nueva corriente cazafantasmas donde repetían ya Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis había fallecido, pero se tomaba su imagen para utilizarlo de alguna manera en el argumento de la película. Y ahora tenemos la continuación, donde de nuevo tenemos el reparto original más el reparto de estos nuevos personajes, donde está, por ejemplo, uno de los protagonistas de Stranger Things, ¿no? Aquí la cosa es que vuelven a Nueva York, es decir, Nueva York, donde fue la primera película, que es la mejor, por supuesto, de la saga, pues vuelven de nuevo aquí los mismos personajes.
Esto es tirar chicle enormemente, pero vamos, le salió bien la primera vez, como a Rosalía cuando cantó por los chichos, y ahora quiere hacerlo todo el tiempo, y esta gente quiere hacer lo mismo, que te vaya ya.
Sí, además fue una pena, porque en la última salían Bill Murray, pero salían como muy mal utilizados, ¿no? Y digo, para eso casi que no lo saques, ¿no? Porque es que
del Reino Unido nos llega un drama basado en hechos reales.
Pues sí, aquí esto es mucho más interesante, sobre todo porque tenemos a un actor como Anthony Hopkins. La película es Los niños de Winton.
30 segundos y estamos en el aire.
A ver, su asiento es este de aquí.
¿No podría sentarme más atrás?
Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados abandonados.
abandonados ante la inminente invasión de Hitler.
Bueno, imagino que solo por ver a Anthony Hopkins.
Es que eso ya... Yo me ponen Anthony Hopkins haciendo anuncios de lavadoras durante 2 horas y te quedas así como hipnotizado, ¿no? Pero aquí la película tiene un argumento interesante porque nos habla de cómo durante la Segunda Guerra Mundial pues se ayudan a rescatar muchos niños de los nazis justo pues, no, pues cuando se va a producir todos los acontecimientos terribles que ya sabemos, ¿no? Y digamos que Anthony Hopkins es este personaje ya de mayor desde la actualidad cuando mira hacia atrás y ve todo esto. Entonces, solamente por esto, esta película británica yo creo que tiene mucho, mucho interés.
Y una comedia española que por lo que he visto por ahí tiene buena pinta.
Bueno, sí. A ver, es una película, es una película española, comedia que se llama La familia Benetton.
Niños, niñas, como ya sabéis, vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro tiastro Tony mientras duraban los trámites de adopción o de acogida.
Yo soy Tony y este es mi socio y sin embargo amigo Lalo. Bueno, yo os dejo con vuestras culturas que yo me voy a la mía, a la de la siesta.
Levántate, que tienes
bueno,
que
yo tengo cierta debilidad por Leo Harlem.
Entonces, si alguien tiene debilidad, tiene que ir de cabeza a ver esta película. El argumento es básicamente este señor que se tiene que hacer cargo de los hijos de su hermana que ha fallecido, pero cada uno de los niños procede de una cultura diferente. Entonces, bueno, pues un poquito lo que hablábamos antes, tiene que adaptarse a cada una de las culturas pues para no molestarlos o no tal. Entonces,
Familia Benetton, tiene WhatsApp.
Es una película absoluto vehículo para Leo Harlem, ¿no? Que como sabemos en los últimos años, pues la verdad es que funciona muy bien en este tipo de pelis, ¿no? De comedia, sobre todo.
¿Cuándo se cena aquí?
Los chicos le prepararon una cena de bienvenida con la comida típica de sus países.
Me recuerda al rabo de todo.
Bueno, me da que no vas a verla, ¿no?
No, esta no, pero yo entiendo que hay mucha gente que es fan de Leo Harlem y que disfruta con su cine y a mí eso me parece muy bien, sí.
En la tele que ponemos...
Pues esta sí que la voy a ver, mira, y la voy a hasta grabar, porque es una película, es un clásico del 56, un western americano, 100 minutos, que es una duración maravillosa para una película. Se llama Jubal, es una película magnífica de un gran director como Delmer Daves, y tiene un repartazo, porque tenemos... De menos a más, ¿vale? De secundarios a protagonista. Tenemos a Charles Bronson, a Rod Steiger, a Ernest Borgnine y a Glenn Ford, ¿no?
Wow,
Glenn Ford es Jubal, es un vaquero de reputación intachable que acepta la oferta de un terrateniente para trabajar como capataz en su rancho. Pero ¿qué pasa? Que en ese rancho pues va a tener las insinuaciones de la mujer del ranchero y lo van a acusar de algo, ¿no? Bueno, pues todo este drama, toda esta tragedia en el ambiente del western, yo creo que tiene incluso aire shakespeariano, lo tenemos hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
¿Qué falta de respeto?
¿Qué te pasa ahora, ver, David?
Y David,
¿qué te pasa?
Rapidito que tengo que ir con mi especial, ¿eh? Tienes 2 minutos.
Además te dice la cosa. Además que me tengo que callar porque José Luis tiene razón. Yo no sé de qué modo se ha ido haciendo con... O sea, porque yo entro en una hora de cine a hacer una colaboración, ¿no? Es como cuando dicen, vamos a ver una película de Antena 3. No, tú vas a ver un cachito de película en unos anuncios. Pues yo estoy igual. ¿Vale? No, ¿qué ha pasado? ¿Este giro de guión a qué se ha debido?
Bueno, en esta ocasión a que tu conexión no era la adecuada. O sea...
Pedro, para mí has caído. Yo no sé qué tipo de pacto tienes con José María, pero yo estaba ahí, ¿eh? Bueno, querido, ¿queréis que me meta en mi jardín?
Bueno, hombre, para eso, claro. Pa eso te pagamos. Yo no sé.
Bueno, pues, sin más dilación, hoy quiero retomar el tema de la semana anterior, que tampoco me llevasteis, ¿sabes? Optáis por bicicleteros y gente así, pero a mí me dejasteis otra vez en tierra. Pero bueno, aquí estoy, no pasa nada.
Tú resistes a todo.
Que estoy en Viveros del Sur, por cierto. También quiero anunciar que, aunque sea Semana Santa y llueva, nosotros vamos a seguir abriendo porque tengo muchas trampas, ¿vale? Entonces, voy a estar aquí todos los días. Bueno, pero como el martes fue el Día del Padre, que tú dirás, bueno, David, ya es que ha pasado. Bueno, sí, ya ha pasado. Pero en estos tiempos, ahora mismito, donde la figura paterna, el hombre, está un poco denostado, un poco ahí arrinconado, ¿no? Pues yo creo que debo de ensalzarla de algún modo o hablar de ella. ¿Le parece a usted bien?
Me parece fantástico.
A mí también.
A mí todo lo que usted propone me parece fantástico.
Pues tengo que hablar, pues, ya te digo, hombre, el Día del Padre, que fue el martes, ¿no?
Y me acuerdo que mi hijo, que es sangre de mi sangre, me dice, papá, mira, por el día del padre yo tengo un regalo, pero te he hecho un reggaetón. Y digo, no me quedes, papá, sin vergüenza. Los niños, felicidades, papá, y Maggie ahí riéndose a escondida. Digo, bueno, no me entiendo, pero bueno, vamos. Qué tonto. Digo, ¿de qué te ríes? No, nada, nada. ¿Sabes? ¿No ves que los niños dicen la R los dos bien? Digo, bueno, vale. Bueno. Primero que nada, y el mensaje que suelo lanzar cuando hablo de esto, ¿no? Padres que presumís que sois amigos de vuestros hijos, dejad de hacer ridículo, por favor, ¿vale? Sois los padres, no sois los amigos, no seáis patéticos, ¿vale? O sea, que es que no hay gasolineras para abandonaros a todos, que tenéis pinta de mandar fotos de los atardeceres a los telediarios. No hagáis el ridículo, por favor, ¿vale? Que tenéis pinta de aplaudir en el cine, a ver. Vale, entonces, vamos a ver. Hay gente que no se adapta, porque yo quiero hablar de los padres, pero bueno, tampoco vamos a idealizar aquí la figura de los padres, porque todos tampoco son muy buenos, ¿sabes? Tampoco ya hemos ahora, ¿no? Entonces, hay gente que no se adapta a tener niños, ¿no? Y los ha tenido porque ha seguido la corriente al sistema, ¿no? Esto de que tú naces, creces, conoces a una chavala, se ríe contigo, pero se lía con otro porque tú eres mejor como amigo. Conoces a otra persona, después tienes niños, vas a los cumpleaños de los niños, un millón de cumpleaños de niños, mueres y nadie va a tu entierro porque están en cumpleaños de niños, pero tú has ejercido de padre, ¿vale? Entonces, veo, porque me junto con más padres y veo que pues hay algunos que hubieran necesitado un curso o una vasectomía, ¿no? Porque la figura del padre, pues está, ya te digo, ¿no? El padre, se deberían ser eternos, ¿no? Está un poco idealizada. Entonces, vamos a ver. Hay padres que han tenido niños porque han ido como los que van a ver una película mojonera y te engaña y dice, ve a verla, ¿no? Ve a verla porque es buena, porque dice, no me lo voy a comer yo solo, como decía la semana pasada. Entonces, algunos se arrepienten porque a lo mejor el niño le ha salido vegano o runner o influencer, ¿no? O hace crowdfunding, no tiene que haber sido padre. Y entonces, tú tienes conversaciones con otros amigos, ¿no? Y te dices, ah, suéltate el avión. Si yo tuviera la máquina del tiempo, David, si tú tuvieras la máquina del tiempo, quería, digo, yo fresquito, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú ya tienes niño y tú ya no duermes igual, ¿no? Como cuando Maggie me compró un edredón amarillo chillón, ¿no? Que pues, entonces, recuerda, ¿no? Que, vamos a ver, lo de no eres más tonto porque no te entrenas, ¿no? Pues yo, ya se entrena, ya hay gente que se entrena, ¿sabes? Y ya lo ves haciendo comentarios, ¿no? Que ya lo ves tú ya mayorcito, tú dices, ya este no va a madurar, este se va a pudrir en el árbol, ¿sabes? Porque este que no madura, se pudre, ¿no? Y estoy el otro día sentado en un bar, y aquí es donde vengo a hablar del padre sobre involucrado, en un bar, por supuesto, si tú me ves, no, David, estabas en la firma el otro día en el snack de Callao, no era yo. No, seguro, porque no, que no era yo, ¿vale? Yo estaba en el bar. Y dice el personaje que estaba al lado, vaya semanita que llevo con mi hijo, todo esto es verídico, pues no ha suspendido y ha dicho J era el tutor, por lo que yo estaba escuchando, y le ha dicho las notas en voz alta. Voy a la semana que lleva, pero vamos a ver, aquí cuando yo pienso siempre, es que siempre se van los mejores, pues tú estate tranquilo, ahí en el bar que tú vas a durar eternamente, ¿vale, criatura? Vamos a ver. Primero que nada, ¿cómo que J? Se llama Don José Antonio, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que pasa, no? Que hay que guardar la forma y el tuteo ese que ahora los profesores ahora dicen, no, es que tenemos que tener una relación que sea más cercano. Vamos a ver, profesor modernito, porque esto te lo dice el profesor modernito este, que viene con una bici al instituto porque va a salvar el planeta, ¿vale? Y lleva una botellita de agua por si da la clase y explicando las mitocondrias se le seca la garganta, ¿vale? Y te dice, no, es que es más cercano, pero tú que eres macaco, hippie, que eres un hippie, ¿vale? Entonces, un profesor como Dios manda, en condiciones. Este que lleva en la muñeca un festina y una carpeta gorda con exámenes, ¿sabes o no? Hombre, tu bata que te mancha de tiza. No, es que... Mira, cuando yo fui la primera vez al instituto, me acuerdo que el hombre me conocía de por allí, y cuando yo llegué allí, el personaje, hombre, ¿qué pasa, David? ¿Cómo que qué pasa, David? ¿Y yo? Hombre, te meto que te hago centrar de los Asuna de momento, pero ¿qué me estás contando yo? Y iba en nota ahí, con el pelo largo, los vaqueritos rotos, las sandalias, pero ¿tú que eres Rosendo? ¿O qué es lo que...? ¿Tú qué pasa aquí? Y tú no te respeta nadie. Pero vamos a volver a los padres, porque es a lo que yo he venido, ¿vale?
Un minuto.
Bueno, pues estos padres...
estos padres, que generalmente son padres que tienen un conflicto interior, porque han, por lo que sea, le ha pasado algo de pequeño, y ser presidente de la Asociación de Padres es su máxima aspiración en la vida, ¿sabes? Y ahí tocan techo como Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Entonces, ya te digo, detesto, como el Fari detestaba al hombre blandengue, yo detesto al padre sobreinvolucrado, bien puesto, ¿vale? Hombre, este padre generalmente es un antisistema en las reuniones de los padres de alumnos, pero en su casa ya hace lo que le diga a su mujer, porque ahí ya tampoco tiene por qué opinar tanto. Pero tú lo ves fuera y el tío se viene arriba, ¿sabes? Vamos a ver. Fiestecitas de estas de fin de curso de críos con birrete en la cabeza y una beca porque el niño ya sabe dividir, ¿vale? Y una orlita, pero... ¿Sabes? Estos padres también votan, ¿sabes? La verdad es que estamos bien.
15 segundos.
15 segundos, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, un padre de antes no iba a una fiesta de un niño para ver cómo su hijo Morcillón iba disfrazado de Margarita, ¿vale? Sentado para celebrar la fiesta de la primavera, porque un padre de antes tenía dignidad, ¿sabes? No, es que, papá, ustedes, ¿qué hacíais antes? ¿Qué pasó? ¿Cómo protestabais con la crisis? ¿Os echabas con la gente que se llevaba el dinero? ¿Os echasteis a la calle? Papá, ¿qué pasó? Y dice, no, pero lo hicimos TT. ¿Cómo es un padre de ahora? Un padre en condiciones, el padre que a lo mejor está toda la reunión ahí y te ve a ti con tu novia y dice, a ver, los nueros... Las nueras y los yernos en los lados por si hay que recortar la foto y te mete la bromita en condiciones, ¿sabes? Bueno, ¿me pones música porque tengo que terminar?
No, porque ya ha terminado. O sea, no yo te digo a ti que termina y no termina. Te va a llevar toda la vida en la radio y no te vas a dar cuenta que a la una entran los pitos y la información. Que
pero por eso me tienes que meter antes.
Eso es, claro.
Para tener un margen pues de confianza.
Arregla tu IP. Que no funciona.
¿Pero que yo te voy a arreglar, chiquillo?
Sí, ¿no? Bueno, si aquí... cuídate, que llega la información. Adiós, bonito. Oye...
Adiós, hasta luego.
A ver si nos vemos en Semana Santa, ¿no? ¿Te dejas ver o algo?